desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a los amigos que siempre nos siguen a través de Facebook. Bienvenidos también a los hermanos y amigos que miércoles tras miércoles, domingo a domingo, están siempre pendientes de la transmisión de Radio Bautista. Esta noche entramos en el estudio número 57 y vamos a tomar todas nuestras Biblias para la lectura en el himno de los Salmos, Salmo 10, versículo 12 al 14. Salmo 10, del versículo 12 al 14. Estamos en esta noche en el estudio número 57. Vamos a ver dos promesas más en esta noche. Y dice así el Señor en su palabra. Voy a la lectura del versículo 10, del Salmo 10, voy a la lectura en el 12 y el 13. Y en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Salmo 10. Levántate, oh Jehová, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, pero todos en el versículo 14, vea lo que dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Padre, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu voz, de leer tu palabra, de hablarte, Señor, y poder interceder los unos por los otros. Hay dos promesas que en esta noche vamos a estudiar, que se convierten pues prácticamente en material, en donde nosotros podemos descansar y depender y escondernos. Háblanos a nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta noche, ya es, se imagina usted, ya tenemos 57 miércoles estudiando el mismo tema, las promesas de Dios. Le comentaba yo al pastor Francisco Rever que estamos estudiando las 7000 promesas de la Biblia. Y apenas llevamos ahorita nosotros 114 promesas. Nos van a llevar años solamente para salir del libro de los Salmos y otros años más para terminar allá en Apocalipsis, que yo estoy seguro y creo que yo no voy a estar acá. Yo ya no creo que yo alcance a terminar de estudiar. Son años que faltan y pienso que no voy a estar yo acá ya con ustedes. Pero hemos venido estudiando las promesas de Dios. Y hemos considerado que lo que hacemos, o lo que yo pretendo como pastor, lo que yo persigo como el maestro, como el compañero de peregrinaje con ustedes, es darles a ustedes las armas necesarias para poderse defender. La vida es cruel, la vida es ingrata, la vida es muy, muy, muy traicionera. Entonces nosotros tenemos que echar mano, ¿no?, a todo este arsenal, a todas estas armas que Dios nos da a nosotros para podernos defender. Y hemos venido hablando de las promesas que en la Biblia hay, que son nuestras. Entonces lo que tenemos que hacer es reclamarlas. Es como que usted tuviera, ahora que le pagan a usted directamente, ¿no?, de banco a banco, usted sabe que hay algo que le corresponde. Ya lo trabajó, usted ya lo devengó. Y usted no va a dejar ese dinero en el banco, usted no va a dejar ese dinero en la cuenta. Usted va con su tarjeta de débito y usted va con su tarjeta y a sacar lo que le corresponde porque es suyo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, estas son promesas nuestras. O sea, si usted no las reclama, ahí se quedan. Si usted no las pide, ahí están. No, no se las va a dar Dios a otro porque son suyas. Lo que pasa es que se van a echar a perder porque dice Dios, yo no sé por qué no me buscaste. Yo no sé por qué no me clamaste, yo no sé por qué no te refugiaste en mí cuando yo puse a tu disposición todo este mundo maravilloso de promesas. Y hemos venido hablando que estas promesas en la Biblia son el acto voluntario de Dios, en donde Él, en su soberanía, en ese acto muy personal de Él, Él decide comprometerse con nosotros y decirnos, en esta situación, en esta otra situación, yo te ofrezco o yo pongo a tu disposición todo este mundo maravilloso de bendiciones. Pero Dios no te va a obligar. Dios solamente te va a presentar y te va a tirar todas las cartas y te va a tirar a ti todo el abanico de bendiciones que tiene preparados para ti. Hemos venido hablando que son una cantidad de promesas en las cuales Dios está siempre en la obligación, en la responsabilidad de darle un cumplimiento a la promesa porque Él lo dijo. Si Él no hubiera dicho nada, si Él no se hubiera comprometido, Él no está en la obligación y nosotros tampoco de exigirle de una forma muy frenética o caprichosa que me dé algo que Él nunca ha dicho. Pero sí tenemos toda la libertad y la bendición de poder reclamar todo aquello que Él nos ha dicho y se ha comprometido con nosotros. Hay una cantidad de promesas que hemos venido hablando que tienen un cumplimiento. Las promesas de la salvación. Siempre es grato, siempre es interesante, siempre es bonito. Ayer el día de ayer yo recibí una llamada y me dice, pastor, yo tengo una amiga, me dice, en Alabama. Su nombre es Nelly. Y Nelly me ha pedido, pastor, de que usted vaya a ver a su abuelita porque está enferma. Y bueno, y parece que hay un pequeño problema con una de sus hermanas y hay una revuelta por ahí familiar. Entonces yo le dije, mira, si no hago la visita hoy, la hago el día de mañana. Y la hice el día de ayer. Y después de haber hecho la visita, yo le correspondí el mensaje. Le dije, misión cumplida, la visita ya está hecha. Lo lindo de todo esto que la señora es creyente. Yo hice la oración con ella. Si ella no hubiera dado señales, ¿no?, de conversión, entonces yo hubiera presentado el plan de la salvación, como es nuestro alto deber de compartir la palabra. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado, no? Y el ejemplo más grande que tenemos y el más reciente es que Conchita, la hermana de Silvia, de Nora, de Norma, orando por sus hijos y la rebeldía de sus hijos, y estos muchachos son tan caranchos y no quieren nada con el Evangelio. Bueno, tuvo que morirse Conchita para que en esta iglesia, en la noche del velorio, ellos levantaron la mano de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea, tiene un cumplimiento. Probablemente muchos de nosotros somos tan desesperados porque quisiéramos que las cosas se dieran ya. Pero Dios dice, momento, hay un tiempo y es mi tiempo. Promesa de salvación, promesa de sanidad de cuerpo, promesa también de protección divina, promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos a nosotros, de sacarnos adelante, de sacarnos a nosotros de esta situación tan apremiante económica en que estamos, en que no nos alcanza lo que nosotros tenemos o lo que devengamos. Nos ha prometido también darnos a nosotros el Espíritu Santo. Nos dijo que no nos íbamos a quedar huérfanos, sino que nos iba a dar a nosotros la promesa del Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nombre y darnos a nosotros la victoria. Pero esta noche vamos a ver dos promesas. Y la primera promesa está en el Salmo 10, versículo 14, en donde la Biblia dice que Dios es nuestro amparo. Oiga esto. En el Salmo 10, versículo 14 dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, o sea, el castigo, el daño, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Mis amados hermanos, en este mundo es increíble, mire, es impresionante cuando usted va a compartir el Evangelio, es impresionante cuando usted quiere hablar de las buenas nuevas del Señor, y usted se da cuenta que hay algunas personas que están batallando en la vida, que están teniendo complicaciones, que están teniendo problemas bastante graves, y usted viene y se acerca a ellos para decirles que hay alguien que puede resolver su problema, que hay alguien que les ama, que hay alguien que tiene interés, que hay alguien que quiere escucharlos, que hay alguien que quisiera verlos felices, que Dios. Y la gente dice, no, mire, yo lo menos que quiero es oír de iglesia, lo menos que yo quiero es oír de religión, a mí no me hable de Dios, a mí no me hable de Cristo. Y es increíble, porque en este mundo, en donde hay una cantidad de desamparados, en una cantidad de gente que están viviendo en el abandono, es cuando el hombre tiene que levantar su mirada. Es cuando el hombre tiene que levantar su rostro y decir, bueno, allá hay una señal, allá hay un rótulo que dice que Dios es mi amparo, que Dios es mi fortaleza. Y a pesar de que Dios, fíjese cómo son las cosas, a pesar de que Dios ha extendido siempre sus brazos, A pesar de que Dios insistentemente está a la disposición de un pueblo tan necesitado, la gente no quiere nada con Dios. El hombre insiste en ese instinto de supervivencia, en querer él resolver sus problemas. No sé si usted ha escuchado este problema. Y usted escucha a la gente y la gente, no, yo voy a arreglar eso. Usted no se preocupe. Es más, usted no se meta conmigo, esta es mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a arreglar esto. Y la gente viene y dice, yo sé cómo salir de esto. No, si porque no sabes salir de esto, por eso es que estás como estás. Entonces, en un mundo donde se nos ha complicado todo, Jesús viene y dice, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lleva, ese es el grave problema. Eso lleva a muchas personas a una cantidad de frustraciones. Hoy estaba escuchando, no sé si vio la noticia, Pastor Francisco y Nati, que un chico en España se suicidó, un chico de 11 años, por el bullying que le estaban haciendo en la escuela. Ustedes saben que en nuestras escuelas ha llegado esta situación del bullying. Y hay bullying también en la iglesia, hay bullying en la casa, hay bullying en el vecindario, hay bullying por todas partes. Y hay gente que no sabe cómo manejar el bullying. Y este chico escribió una carta muy bonita. Papá, mamá, por favor, quiero que con el tiempo me odiéis menos por el acto que yo acabo de tomar, o que voy a tomar de quitarme la vida. Entonces, está este mundo tan complicado. Está este mundo tan difícil. Nos encontramos nosotros con frustraciones en el trabajo. Nos levantamos con las ganas enormes de ir al trabajo y lo primero que hago es encontrarme con un compañero de trabajo que me manifiesta o me expresa un comportamiento hostil. Nos hostigan en el trabajo, nos hostigan en la casa, nos hostigan en la iglesia, nos hostigan en el vecindario, nos hostigan en el país y vivimos así. Y Dios dice, bueno, este es el momento en donde ustedes pueden buscarme a mí, porque yo soy su amparo. Entonces, oiga esto, la única forma de poder salir de este problema, salir de este atolladero, es entonces, ante ese brazo extendido de Dios, ante ese brazo extendido de Jesucristo, cuando te estás ahogando, es de agarrarle la mano a Jesús fuertecito y decirle, Señor, me estoy hundiendo, así que por favor, ayúdame. Dios no ignora. Y esto quiero explicarlo bien. Dios no ignora las acciones de la maldad de la gente. Dios no ignora verdaderamente toda esta situación en que el mundo ahora se maneja. Estamos rodeados de gente mala, estamos rodeados de personas que no van a descansar hasta vernos a nosotros en realidad mal. Hay gente que, lo hemos dicho cantidad de veces en esta iglesia, hay gente que se alegraría, pero tremendamente, de que a usted le fuera mal. Pero son personas que dijeron, bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Yo, es más, no me pasaba bien, me caía mal, se me atragantaba. Y ahora que está pasando por este momento, qué bueno que está pasando por esta situación. En un mundo tan difícil como el que vivimos, Dios nos da una promesa a nosotros. Y es esa promesa de darnos a nosotros, de ser ese amparo, de ser ese refugio, de ser esa fortaleza en los momentos de la dificultad. Por eso, en el Salmo 10, versículo 14, la parte final, vea lo que dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, no el gobierno, no la iglesia, no tu papá, no tu mamá, no tus amigos, sino que Dios, y Dios te está esperando para que tú le busques, para que tú te acerques a Él con todo el corazón. Mis amados hermanos, esto es algo que si usted y yo no usufructuamos, esto es algo que si usted y yo no buscamos de corazón, ahí se va a quedar. Y vamos a tratar la manera nosotros de querer resolver la problemática por nuestros propios medios. Yo tengo un amigo que me va a ayudar. Yo ahí tengo un dinerito guardadito, que para eso es el dinero guardado para momentos difíciles. Yo tengo un amigo en el gobierno que me va a dar la mano. Yo tengo por ahí un compañero que me va a ayudar en esta situación. Hermano, mientras más nosotros nos resistamos, mientras más tardemos nosotros de arreglar un problema con Dios, las cosas se van a complicar, las cosas se van a agravar. Por eso, en esta noche, hay una promesa que si usted no la reclama, ahí se va a quedar. No es que otro lo vaya a tomar, lo que pasa es que se va a desperdiciar. Entonces, en esta noche, lo que yo quisiera es que usted no desprecie todo lo que Dios tiene preparado, guardado, reservado, exclusivo con su nombre. Si nosotros trabajamos en algún lugar en donde nos dan a nosotros algún uniforme, esa camisa es suya. Ese suéter, esa chamarra, esa chumpita, ese vaquero, eso es suyo, lleva su nombre. Usted tiene una tarjeta con su nombre, tiene su PIN, es suyo. Entonces, Dios en esta noche le está diciendo a usted, tú tienes todas las ventajas del mundo. Ante esta situación en que te encuentras, ante esta situación en que estás viviendo, yo te doy una promesa. Me comprometo públicamente mire qué tremendo. Dice Dios, me comprometo de palabra y de hecho, y me comprometo por la eternidad, que va a quedar un libro, oiga esto, que va a quedar un libro escrito en donde tú puedes venir y reclamar que yo un día dije que era tu amparo. Segunda promesa de esta noche. En el Salmo 11, versículo 1, y aquí quiero explicar algo que está pasando justo el día lunes, me comentaban de este problema. Y quiero que esta iglesia en esta noche me ayude a orar por esta persona que el viernes tiene una corte muy difícil. Ya le voy a explicar yo a usted más o menos el problemita que está pasando. En el Salmo 11, versículo 1, mire qué interesante. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Se recuerda usted que nosotros hemos cantado, y ahí es donde yo meto un poquito mi sarcasmo? Porque somos muy buenos para cantar, pero buenísimos. Pero a la hora de que nos lleva, o que nos llega el momento de la adversidad, nosotros se nos olvidó qué fue lo que cantamos. ¿Sabe usted que los pericos, o los loros más que todo, los loros no pueden hablar? Y usted dice, espéreme un segundito, ¿y por qué el mío sí? Es que ellos no hablan, ellos repiten lo que escuchan. Y por eso es que remeda muy bien a la dueña, que es del loro. Ellos no hacen la voz de alguien más. Ellos hacen la voz de la señora de la casa. Y repiten exactamente lo que escucha en su oído. Métase, por favor, ahí, vea usted el comportamiento, el patrón de conducta, cómo es que viven, el hábitat de los loros. Ellos escuchan y se graban en su oído, tienen una grabadora. Y graban esto y exactamente repiten. Usted no les puede pedir, hay loros que cantan el himno nacional de México, mexicanos al grito de guerra, pero no pueden cantar, oh, say, can you see? Porque nadie se los ha enseñado. Pero en México, al grito de guerra, sí. Porque lo han escuchado. O sea, cuidado con repetir como los loritos. Porque estamos repitiendo, sin darnos cuenta que es lo que cantamos. Cantamos nosotros muchas veces un corito. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y amén. ¡Qué bonita! Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento difícil, se nos olvida lo que cantamos. Amado, voy a volverlo a leerlo. Vea lo que dice el salmista en el 11:1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí hay una promesa de defensa. Mire, le voy a decir algo. Ojo con esto y aprovechese lo que le voy a decir. Dios es el único abogado que no cobra. El único. Le voy a decir la segunda cosa. En esa misma figura nos quedamos. Dios es el único abogado que no pierde un caso. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una figura donde está Jesús y donde está usted y yo, o yo. Y luego viene el enemigo. Dice el libro de Zacarías, ahí en el capítulo 3, que Satanás está a la derecha para acusarnos delante de Dios. Bueno, la Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos un abogado. ¿Sabe usted por qué está tranquilo Jesús mientras el diablo está queriendo acosar? ¿Y sabe usted por qué está tranquilo el que está al lado de él? En este caso usted dio, porque tenemos un abogado que nos defiende. Le está diciendo, acércate. Señalalo, no me lo toques que te voy a reventar los hijos. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo, nuestro refugio. Él es nuestra defensa. Mire, oiga esto. O sea, miren, como dice el Salmo, bajo sus plumas estaré seguro. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, usted no haga nada. Usted esté tranquilo. Esta no es una lucha suya. Esta no es una pelea suya. Deje que Dios pelee sus batallas. Deje que Dios luche por usted. Deje que Dios lo defienda a usted. Por eso, en algún momento en la vida, vamos a necesitar de alguien que nos defienda. En algún momento en la vida vamos a necesitar que alguien interceda por nosotros. Por eso es que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se lo voy a repetir. Dios es el único abogado que no cobra. Y Dios es el único abogado que no pierda ningún caso. La injusticia muchas veces en la vida, de lo que comenzábamos en el primer punto, hace que la vida de nosotros no podamos ver con claridad lo que está pasando. Y a veces nos quita el sueño. Platicaba yo el día de hoy, después de un caso que me contaron el día lunes. Se lo voy a traer yo a colación para que usted me ayude a orar, porque este día viernes hay una corte. Hay una persona que tiene un negocio, tiene un establecimiento. Y en ese establecimiento, o en esa casa, en ese local, hay un restaurante. Y este restaurante tiene 12 meses que no le paga la renta a la señora. La señora es cristiana y tiene toda su familia cristiana. Los dueños del restaurante son unos grandes pillos, son unos grandes ventajosos, son inconversos. Entonces viene la señora, demanda a estos porque no me ha pagado por un año. Póngale usted la renta de un restaurante de más o menos unos 300, 400 metros cuadrados. Algo grandecito. Póngale usted una renta de 50 mil, oiga esto, 50 mil pesos mexicanos al mes. Si usted lo multiplica por 10, que son 10, estamos hablando de 5 millones de pesos. ¿Cuánto es esto en dólares? Estamos hablando de más o menos unos 3 y pico de millones. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Entonces, bueno, hay que venir y demandar, ¿no? Y lo que pasó fue que vino una contrademanda. Y ya vino una amenaza, y con dolo, y con premeditación, y alevosía, y ventaja. Pues entonces vamos a tener una batería de abogados, y vamos a traer nosotros a este, y vamos a tronar a esta señora, y la vamos a amedrentar para que ella suelte el caso y para que diga, mire, sálganse y no me paguen. El día viernes tiene ella este caso. El día viernes tiene corte. A saber cuántos abogados va a llevar el tipo del restaurante. Pero ella va a llevar solo uno. ¿Ok? El que usted tiene, el que yo tengo. Entonces, en esta noche, mire cómo son las cosas. Yo sabía de qué iba a predicar, pero no supe sino hasta el día lunes el caso que le estoy contando. En algún momento de la vida vas a necesitar tú de alguien que te defienda. Oye, pero te voy a decir algo, y esto es bien claro. Tienes que aprender bien esto. Dios nunca va a permitir, por muy poderosos que los otros sean, jamás de la vida. La Biblia dice que Él nunca va a permitir que sus hijos, los que han creído en Él, los que han confiado en Él, los que le sirven a Él, sean avergonzados. Él nunca va a dejar que un inconverso venga y pisotee a uno de sus hijos. Ahora, si tú y yo somos justos, ojo con lo que te voy a decir. Si hay un caso por ahí, si hay una situación por ahí, si hay un problema que tú tienes o que te has echado encima, te voy a decir algo. Dios no es alcahueta. Y Dios nunca te va a defender si tú eres culpable. ¿Sabes cómo se llama esto? Que Dios es un Dios justo. Hoy te lo voy a demostrar con la Biblia. Usted no puede venir y venir a hacer una barrabasada por allá, y venir a hacer una patanada por acá, y no me, a mí nadie me puede meter al bote, porque ¿verdad que, Señor, que tú eres mi alto refugio, mi defensa? Así dice Dios, mira, hoy te lo voy a demostrar. Hoy te lo voy a demostrar. Si usted y yo somos culpables, tenemos que pagar. Porque esa es la justicia de Dios. Si tú y yo somos justos, no va a haber un poder humano, no va a haber una batería de abogados, no va a haber un juicio, no va a haber un juez que haya sido sobornado que va a estar en contra tuya. Ahora, Dios siempre va a defender al inocente, pero nunca al culpable. Te voy a dar dos citas para que no te confundas nunca, ¿viste? Te voy a dar dos citas para que no te engañes. Vea lo que dice Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Mire qué interesante esto. Jeremías, capítulo 30, versículo 11. ¿Dónde está el libro de Jeremías? Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías, Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Abre bien tus ojitos. Y si todavía no tienes este versículo subrayado, subráyalo. No, pues yo tengo 5 años de andar mintiendo que tengo 9 dependientes y que tengo a mi tía Luparia y que mi padrino Silvano y todo esto, ¿verdad? No juegues con el IRS, porque te van a sacar hasta el modo de bailar. You cannot fool the system. Hay una expresión en inglés, you cannot fight the system. No puedes culpar, no. Si tú robaste al gobierno, si no, pregúntale a Leo Messi qué es lo que va a estar haciendo la próxima semana. Si no, pregúntale a Neymar, si no, pregúntale a Puyol, si no, pregúntale a todos estos. Robaron al sistema, robaron al gobierno y pasaron por muchos años sin que te van a agarrar. Y vas a necesitar 18 income taxes para pagar lo que te robaste de un año. Mira. Ojo lo que dice la Biblia, Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Oí esto, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Vaya pues. Y no que Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Momentito, dice Dios. Yo con sinvergüenza no me meto ahí. Vea lo que dice Jeremías 46, 28. Jeremías 46, 28. Te lo voy a repetir. Si eres inocente, tienes de tu parte y tienes a tu lado a un Dios justo. Pero si eres culpable, prepárate a pagar. Prepárate a pagar. Salmo Jeremías capítulo 46 versículo 28. Mire qué interesante. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. ¿Oí bien esto? Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré. ¿Con qué dice? De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces le hago la pregunta a todos: si Dios no castiga a nadie, pues a saber que Dios conoce eso, ¿viste? Porque el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob sí castiga. Dios no es malo. Si Dios es amor, Dios no castiga. Pues, dale. Aquí dice que sí. Dice que él al que toma por hijo castiga. Y si no castiga a su hijo, lo toma ¿por qué, dice la Biblia? Por bastardo. Mi amado hermano, Dios jamás va a solapar un error. Dios nunca en la vida va a pasar por alto un error de nosotros. Pregúntale a David. ¿Te recuerdas qué fue lo que hizo David cuando vio a Betsabé y se juntó con ella? Y Betsabé tuvo un bebé. Y después de esto, ¿qué fue lo que le contaron que había pasado con el bebé? Se murió. ¿Tú crees que David iba a huir? Y así, aunque David era el dulce cantor de Israel, y aunque David era el hombre conforme al corazón de Dios, y aunque David era la niña a los ojos de Dios, pregúntele usted quién era Sansón, el juez libertador de Israel, y qué fue lo que hizo, no mató. Pregúntale usted a Salomón qué fue lo que hizo, con todas las concubinas que tuvo, qué fue lo que hizo Dios, lo castigó, y no solamente eso, si lo hizo sufrir y sufrir y sufrir hasta el último día. No confundamos a Dios. Si somos justos, tienes de parte de Dios la garantía de una defensa. Pero Dios jamás en la vida va a tolerar y Dios jamás en la vida va a alcahuetear un error de nosotros. Aprendamos a vivir tranquilos. Porque cuando haya una situación como estas, en la que pareciera que nosotros todos estamos derrotados, Dios sabrá cómo defendernos. Y nosotros podemos pasar aquí orando años, escarapelándonos las rodillas,
Si hay alguien que tiene que pagar,
you got to pay. Dios tiene que darte una lección. Dios tiene que darnos una lección. Señor, mira, eso ya no lo vuelvo a hacer. No.
No puedo. Yo te perdono el pecado, pero las consecuencias tenés que sufrirlas. Con esto termino. Somos un pueblo afortunado. Somos un pueblo bendecido. Y somos un pueblo dichoso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos en Dios un amparo y porque tenemos en Dios una gran defensa. Aprovechemos que la tenemos. Esta defensa es suya. Este amparo es suyo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de ver lo que está escrito ahí, de salir muchas veces de dudas y también de rectificar algunas mentiras que nos hemos creído o que nos han contado. Tú eres un Dios justo. Tú vas a defendernos a nosotros si somos inocentes. Pero si somos culpables, tenemos que pagar. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta noche de recepción, de alegría, de bendición de tener con nosotros a una visita de gala. El pastor Francisco Reverte y a su esposa Nati. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, yo quiero decirle algo. Que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Esta noche usted puede darse el gusto, el honor y el lujo de salir de esta iglesia con Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Pero por favor, no pase por alto esta oportunidad que en muchos casos no la han vuelto a tener otras personas. Esta es su noche, 20 de enero del 2016, 8:30 de la noche. El momento en el que usted puede tomar la decisión más importante de toda su vida.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.